Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hace ya 10 años se hizo famosa la charla de una investigadora de la Universidad de Houston que se llama Brené Brown, una charla sobre el poder de la vulnerabilidad. Me ha interesado mucho esta charla después de casi 3 meses afectado por los efectos secundarios del COVID, donde uno aprende realmente qué es la vulnerabilidad. La charla está colgada en YouTube y la han visto 47 millones de personas, que es mucha gente. La tesis de esta investigadora, de Brown, da mucho alivio en un país en el que hay mucha exigencia de éxito personal, de éxito profesional, de éxito financiero. Son unas exigencias que llegan a ser asfixiantes. Bueno, lo que dice Brown es aire fresco en un país donde hay mucha autoexplotación. Lo que dice Brown es que la vulnerabilidad es algo positivo. Como lo que dice Brown está teniendo mucho éxito, pues hace justo un año le grabaron en Netflix un documental en el que desarrolla esta idea, ¿no? Que la vulnerabilidad es una ocasión para que la gente pueda conectarse uno con los otros.
They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful.
Ellos creen, los que están utilizando la vulnerabilidad como un arma de relaciones sociales, que la vulnerabilidad los hace mejores, los hace más fuertes, sostiene Brown. Brown sostiene que la vulnerabilidad consiste en lanzarte a hacer cosas sobre las que no tienes garantías.
They talked about the willingness to say I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees.
Hacer algo sin garantías. No se puede tener todo previsto. Lo hemos visto con el COVID. En Estados Unidos, como en todas partes del mundo, se está hablando de vulnerabilidad. Hay quien dice que Estados Unidos, que siempre es un país que ha estado protegido por dos océanos, que no ha sufrido ninguna invasión, por primera vez ha sufrido una invasión ahora con el coronavirus, la invasión invisible del coronavirus. Y hay gente inteligente que dice que la vulnerabilidad ha hecho surgir una nueva identidad, una identidad que ha crecido en las sombras de la plaga y que puede ser la ocasión para compartir unos con otros muchas cosas, que de esa vulnerabilidad surge una humildad por entender la precariedad de la vida. Son todas reflexiones interesantes. Estamos todos hablando de la vulnerabilidad estos días. Muchos dicen que la conciencia de fragilidad, de brevedad, de desvalimiento nos obliga a ser prudentes, a estar atentos, y eso es una cosa positiva, que eso nos hace más hábiles, más fraternos, y que precisamente y paradójicamente la vulnerabilidad puede hacernos más fuertes. Es sin duda una reflexión, son unas reflexiones interesantes. Pero después de haber pasado por la experiencia de la enfermedad, uno se da cuenta de que tampoco hay nada automático en la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad no te garantiza necesariamente un cambio. La vulnerabilidad es como todo en la vida, un juego de claroscuros. Depende de la posición que uno tome. Puede tomar uno una posición hacia la oscuridad o puede tomar uno una posición hacia la luz. O sea, el claroscuro es así. Uno se descubre vulnerable y puede decidir que la fragilidad, la vulnerabilidad, es un indicio insuperable de que su persona, lo que a él le pasa, es un accidente de la naturaleza. Uno puede pensar, yo soy vulnerable, es decir, pertenezco, soy un individuo de una insignificante especie, soy un individuo insignificante de una insignificante especie en un insignificante planeta de un insignificante, de una insignificante galaxia, en un inmenso universo, un destello entre nada y nada. Bueno, sería la vulnerabilidad hacia la oscuridad. También está la vulnerabilidad que se mueve hacia algo más luminoso y descubre entonces uno que la vulnerabilidad, la fragilidad, no lo es todo, porque la vulnerabilidad le hace uno más consciente de que es querido, de que no es un punto perdido en el espacio infinito y en la inmensidad de la historia, que es vulnerable y por eso es dependiente, dependiente afortunadamente de alguien, de otros, que van más allá de las propias fuerzas. Ya digo, me parece que no hay nada automático en esta crisis, que automáticamente la vulnerabilidad no nos sitúa en una mejor posición. Al final, como siempre, todo depende de la libertad de cada uno, de qué posición elige en el juego del claroscuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Ayuntamiento de Tomelloso, en Ciudad Real, ha prohibido la celebración de botellones después de lo ocurrido este fin de semana. Más de 400 jóvenes se reunieron en el recinto ferial del municipio sin ningún tipo de medidas de seguridad. Una imprudencia, sobre todo en esta localidad de menos de 40.000 habitantes, donde al menos han fallecido 300 personas, una de las más altas tasas de España. La alcaldesa Inmaculada Jiménez ha asegurado que se siente avergonzada. En el mediodía COPE hemos hablado con Jesús, uno de sus vecinos.
Claro, el que no conoce a alguien que ha muerto. Bueno, yo dentro de mi familia, primos, hermanos, dos, que los enterraron el mismo día. Que sí, que uno tenía 81 años y otro 78. Eran mis primos hermanos que estaban muy sanos, más que yo. Yo pienso que aquí, no te dejo hablar, yo pienso que aquí los responsables somos los padres. O sea, no le echemos la culpa a nadie más. Los padres. Los padres somos los que tenemos que decirle no, no y no.
Vamos a ampliar esta información sobre lo sucedido en este macro botellón de Tomelloso, nosotros también aquí en la tarde a partir de las 6. Y el Departamento de Seguridad Nacional ha constatado que varios servicios de inteligencia extranjeros han ampliado su presencia en España y han intentado captar a personas vinculadas a la política, la religión o empresas, centrando sus esfuerzos en adquirir información científica y tecnológica. Eva Revenga.
También están preocupados por la aproximación por parte de estos servicios de inteligencia extranjeros a policías, guardias civiles o militares. Uno de los caminos, dice, que estos servicios usan y han convertido en práctica habitual para obtener información es el ciberespionaje. Otra de las tendencias es la influencia en los procesos políticos y sociales en Europa y en España. De hecho, han constatado que en las diversas elecciones celebradas en nuestro país en 2019 se han detectado actividades de manipulación informativa. El informe está publicado antes de la pandemia del coronavirus, pero advierten también del riesgo de epidemias por los cambios globales de las últimas décadas, el envejecimiento de la población, el volumen creciente de viajes internacionales y el cambio climático.
Y conmoción en Bélgica tras la liberación por parte de la policía de un niño de 13 años que llevaba 42 días secuestrado. Parece que todo está relacionado con el tráfico de drogas. Corresponsal José Luis Concejero.
Llama la atención en un país de 11 millones de habitantes y con una vida relativamente tranquila. Hasta 100 policías han trabajado en una operación que ha terminado con el rescate de un niño de 13 años que llevaba 42 días secuestrado. Todo apunta a que este suceso esté relacionado con un ajuste de cuentas, ya que los padres del menor secuestrado eran conocidos por el tráfico de drogas. 7 personas han sido detenidas. Los secuestradores entraron en la vivienda con uniforme y rifles de asalto, ha dicho el fiscal. Consiguieron llevarse al menor. Estamos, por duración, ante uno de los secuestros más importantes de la historia de Bélgica.
Y en los deportes, el presidente de Las Palmas anuncia público en su estadio para el regreso de la Liga, Luis Munilla.
La Liga sigue guardando silencio ante el anuncio del presidente de Las Palmas hace hora y media en la radio del club. Miguel Ángel Ramírez asegura que su equipo podrá jugar el día 13 de junio contra el Girona con todos sus abonados en la grada del estadio de Gran Canaria. Ese día, al estar en fase 3, las medidas sanitarias dependerán del gobierno canario y Ramírez asegura que, a falta de la aprobación del protocolo, que la da por hecha, por cierto, tiene el ok de las autoridades canarias y también de la Liga.
Tengo el visto bueno del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, del presidente del Cabildo, Antonio Morales, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Tengo el visto bueno para que lo anunciáramos hoy. A partir de ahora, pues unos dirán unas cosas, otros dirán otras, porque claro, ahora te podrá salir algún equipo, hombre, pero eso no...
Con ventaja. ¿No?
Claro, es jugar con ventaja, ¿no? No, pues vente a vivir a Canarias, o vente aquí y juega los partidos aquí, ¿no?
Insistimos en que la Liga guarda silencio y en que el protocolo para los partidos de esta definición del campeonato no contempla público en las gradas. Por otro lado, el Athletic de Bilbao ha anunciado una serie de medidas para compensar a sus socios por los partidos que no van a poder ver en la grada. Y el colista de la Liga Portuguesa, el Club Deportivo Aves, anuncia que tiene un positivo por coronavirus en su plantilla a 2 días de que se reanude el campeonato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo nuboso y calor, 29 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Respecto al tráfico, todo despejado en entradas y salidas. 11 personas han fallecido de coronavirus en la Comunidad de Madrid en las últimas 24 horas, 4 más que en la jornada anterior. El número de personas infectadas disminuye a 15, la mitad que ayer, según datos del Ejecutivo Regional. El total de personas muertas por COVID en nuestra región se eleva a los 16.000 y el de contagiados a casi 70.000. El Ayuntamiento de Madrid abrirá al público a partir de la semana que viene las bibliotecas, una vez se implanten las medidas de seguridad contra el coronavirus. Los museos, las salas de exposiciones y el planetario lo harán un día después, el martes 9 de junio. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Supón que no se te daban muy bien las matemáticas y que tus padres tuvieron que apuntarte a clases de refuerzo. ¿Tú te imaginas que tu profesor particular de matemáticas hubiera sido Albert Einstein? A ver, que no le estoy comparando con Einstein, ¿eh? Pero no cabe duda de que a estas alturas tiene los mismos pelos. Me refiero al épico, indómito y mítico Juan Solo.
Hola Pilar.
Hola.
Bueno, pues no vas mal, ¿eh?
No,
sí que
no
voy
mal encaminada.
Cuenta.
¿Te has dado cuenta seguro?
Me he dado cuenta de que me va haciendo falta un corte de pelo, pero no me he dado cuenta por mí mismo, porque hay veces que tú no ves las cosas, ¿no? Me lo han hecho ver mis seguidores en Instagram. Porque cuando tú subes una foto, mi caso, subes una foto con una hombrera de sujeción porque sufres una tendinitis en el hombro, y todos los comentarios menos el tuyo, Pilar, para decir que parezco Tom Hanks en Náufrago, algo pasa, pero...
Algo pasa, ¿verdad?
Sí, pero ¿y de mi lesión qué? No sé, Pilar.
A mí me ha dolido mucho.
A ver, Juan, yo he notado enseguida la sujeción del hombro y así
te lo hice,
te lo comuniqué y pregunté, pero ¿qué te pasa en el hombro? ¿Qué te veo ahí con eso? No significa que no me fijara en el pelo. De hecho, me quedé con las ganas de hacer un segundo comentario, pero ya me parecía demasiado un segundo comentario en Instagram. Y digo, bueno, mira, lo voy a dejar pasar. No voy a hacer sangre. Pero,
me han inflado.
Pero es verdad... lo del náufrago, sí, lo de Tom Hanks en el náufrago,
tal cual. Sí.
Porque además no es solo que lo tengas largo, es que ¿por qué lo llevas tan revuelto, así tan...?
Porque es la postura natural, cuando me crece el pelo se me revuelve, entonces pues nada, bueno, vaya, basta, asumo.
¿Vas a ir a la peluquería entonces?
Sí, tengo que ir a que me corten el pelo.
¡Te odio, eres una peluquera, maldita!
No, que a la mía le tengo mucho cariño. Bueno, a mí es que siempre me ha gustado ir a mi aire. Puedo ser cualquier cosa, menos esclavo de las tendencias.
Yo estoy,
este año se lleva no sé qué. A mí esto me da igual, me da absolutamente igual. Esto nos lleva a abrir un apasionante capítulo sobre Confina Moda.
Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Lo bailan en la disco, lo bailan en
bueno,
la escuela.
Bueno, sabemos...
Espérate, que no sabes lo que es un estribillo.
Sí, vale, venga, va.
El mosquetón. Ya, vamos, lo mínimo es saber lo que es un estribillo.
Claro, pero iba a hacer una cosa para quedarme en el estribillo, pero bueno, da igual.
Bueno,
pero
venga.
Tú confía en mí que yo ya he aprendido cuál es el estribillo.
¿Seguro?
Del mosquetón. El mosquetón. A mí me gusta la parte en la que ella dice, esa es mi favorita. Bueno, sabemos que nos hemos descuidado, sí, lo sabemos. Al principio, es verdad que todos pensamos, no me voy a abandonar porque van a ser muchos días en casa... Y empiezo a denigrarme por mi aspecto físico. No voy a consentir que en mi casa el pijachándal se convierta en el uniforme oficial del confinamiento.
¡No puedo ni mentir en esto!
Pues es verdad.
Eso pensamos todos.
Eso pensamos todos.
Bien.
No, aquí voy a estar todo el día pijama y chándal.
Bueno, lo mío fue más jersey-chándal.
Jersey-chándal,
lo reconozco.
Bien.
Y
bueno,
así
pues...
lo he fotografiado también y lo he puesto hasta en Instagram. O sea que tampoco me da...
Cierto,
no me daba
incluso,
vergüenza en su momento.
Incluso ha habido veces que también has puesto en Instagram fotos de cosas que has sacado de diferentes cajones
sí,
y te has puesto todo junto a ver
es,
cómo
sí,
combinaba.
Sí.
¿Por qué? Porque
terrible.
La moda la llevas tú. Bueno,
sí, terrible.
La cruda realidad es que nos hemos pasado muchos días en pantalón del pijama y sudadera del chándal. Ahora ya, pantalón del pijama y camiseta, como es mi caso ahora mismo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que volver a salir a la calle. Y por si acaso te lo estabas cuestionando, amigo oyente, amiga oyente, sí, estos 2 meses y medio vistiendo como cavernícolas nos han pasado factura. Por eso llegan los grandes maestros de la moda, que suena a colección de fascículos como... ¿Sí? Dedales del mundo, grandes pensadores de la era moderna, pues...
Los grandes maestros de la moda.
Exacto, estos han sabido sacar partido. Grandes maestros de la moda han sabido sacar partido a esto del confinamiento. Me parece que han pensado, a ver, no hemos vendido casi nada, ¿no?, en estos meses, nada de ropa. ¿Qué podemos lanzar al mercado que sea barato de producir, que nos deje mucho margen y que además nunca se haya visto hasta ahora? La propuesta del mundo de la moda para este verano es... ¡Sandalias con calcetines!
¿Pero qué dices?
¡Sandalias con calcetines! Efectivamente, hemos subido una foto de unos calcetines a @latardecope.
Sí.
Me parece que ese par vale 50 euros. Bueno, sandalias con calcetines.
¿Que los calcetines valen 50 euros?
Sí, sí, espera, espera, te lo voy a detallar. Sí, sí, sandalias con calcetines, lo que siempre hemos considerado como el paradigma de lo hortera. No sé qué opinará de esto la...
policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo de blanco.
Pero vamos, creo que te acabas de pronunciar, o sea, de pronunciar, te parece fatal, ¿no?
Yo no soy la policía de la moda.
¿Quién? Bueno, tú eres una, sí, tú eres
bueno,
comisario.
Bueno, a veces formo comisario, parte,
pero es comisario
del
de la policía.
Elenco, pero comisaria, por favor.
Aquí tenemos dos
¿cómo
miembros.
¿Cómo suena eso de mal?
La comisario y el KGB, que
Bueno.
Bueno, ¿qué ocurre?
Te la estás empezando a ganar, venga.
¿Qué ocurre con las sandalias con calcetines? No, no son de tu agrado, ¿no?
No, en principio.
Bien. No, no en principio, no en final.
No,
o sea,
es que todo
no.
lo que se pone de moda al final te acaba gustando un poco, ¿sabes?
No,
pero
Pilar,
bueno, en principio no. No.
Toda la vida metiéndonos con los turistas alemanes y ahora va a resultar que son elegantes. Venga, por favor. No. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Poner de moda la riñonera? Te lo digo con mala intención porque sé que ya se ha puesto de moda.
Bueno,
que
bueno,
ahora...
perdona, el año pasado estaba todo lleno de riñoneras
claro,
de grandes
sí,
marcas.
Sí, lo sé, que la gente iba con la riñonera y
lo
decías,
vas a saber,
bueno...
¿Qué lo vas a saber?
Pues sí, porque veía a esta gente y decía, mira, debe estar trabajando en unos salones recreativos. Jefe, dame cambio, porque es lo que parece. O que vas a cobrar el ticket del autobús. Las grandes marcas nos dicen que calcetines con sandalias bajas para salir de día, pero que si quieres ir más arreglada por la noche, sandalias con tacón y, claro, calcetines...
Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais.
Pero para que esta jugada sea maestra, la moda debe crear necesidad. ¿Cómo? Pues sacando calcetines a precios astronómicos. Ahí es cuando los esclavos de la moda pasan de verlo como una horterada supina a lo más super top.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Y ahí
o sea,
es donde
¿tú
te
crees
cuento...
que si algo sí. es caro,
bueno,
lo
bueno,
puedes convertir en tendencia?
Por supuesto, dices.
Si es barato,
¿cómo
nunca.
¿Cómo no tengo yo? ¿Cómo no tengo yo de esto?
Ay,
sí, sí,
favor.
Vamos, esto es así. Creo, ¿eh?
¿Nos
hay
crees
pares de calcetines?
Muy superficiales a las de la policía de la
no,
moda.
No, a las no, porque también, o sea, aquí da igual el sexo. Es la gente esclava de la moda. He encontrado pares de calcetines esta mañana sin buscar mucho. A 20 euros el par. A 30, a 50, y luego los de una marca famosa por sus bolsos, que no voy a citar, que costaban 110 euros, 110 euros por un par de calcetines.
Has perdido el juicio.
Esto es un disparate. Esto es un disparate. Claro, Pilar, pagando 110 euros por un par de calcetines, ahora sí que va a ser un drama perder uno en la lavadora.
Y tanto.
Claro, en la colada. Yo en casa debo tener como 7 pares de calcetines sueltos. Son 700 euros
que no
a lo loco.
Que casan entre ellos, ¿no?
Claro,
imagínate,
efectivamente.
Efectivamente,
diciendo, oye, por favor, ¿cómo puedes llevar eso? No me gusta nada. Las tortugas con el rosa. Cada vez que alguien salga a la calle con sandalias y calcetines, que sepa que habrá otra persona en una marca de moda, bañándose en su dinero, comiendo trufas con champán y gritando...
¡Funciona!
Pero bueno, ya veremos muchas sorteras con esta moda. Vamos a nuestro
repaso. Si tú eres capaz de salir como la foto que hemos subido a @
no,
la tarde cope,
no.
con pantalones blancos, calcetines amarillos con... ¿Qué son, pajaritos o algo así? Lo que
sí, son bichitos.
Y ese tipo de sandalia... que parece de piscina, pero no es, ¿eh? Yo te invito a lo que quieras.
He trabajado muchos años en crear esta imagen que tengo. No la voy a arruinar ahora por una invitación. Vamos a nuestro
oye,
repaso
verdad.
De cosas que nos ha dejado el fin de semana. Fíjate que me voy a empezar saltando la noticia del macrobotellón de Tomelloso, porque como lo vais a abordar en profundidad a partir de las 6 de la tarde, Pues no voy a contar nada de esos más de 400 chicos en el recinto ferial, dejándolo todo asqueroso, bebiendo a lo loco, riéndose del confinamiento. No voy a decir nada porque entonces tendría que recordar que fue una quedada organizada y que Tomelloso, como habéis dicho, es una de las localidades más castigadas por el coronavirus.
Así es, sí.
Ha dicho la alcaldesa, por cierto, que va a prohibir los botellones, pero si estaban prohibidos, que estabais, en fase 1. Hola.
Sí, exactamente.
¿Hay alguien ahí? Bueno.
Aparte de que los botellones ya por sí mismos, independientemente del coronavirus, no sé en Tomelloso, pero en general, también están prohibidos, pero bueno,
total.
Vale.
Sí, pero bueno. Pues mira, yo lo que recomendaría es pedir que dejaran confinados a estos niñatos un mes más por egoístas e insolidarios y todos encerrados un mes en el Museo del Bombo.
Claro, eso lo simplifica todo.
¿Qué es en Tomelloso? El Museo del Bombo es súper. Tú llegas a Tomelloso, es que tengo familia allí. Y entonces, ¿has ido al Museo del Bombo? No, tenemos que ir al Museo del Bombo. No. Y yo creía que era un museo de tambores. No, es una especie de choza. ¿Ah? Así, es como. A ver, que me perdone el Tomelloso, es como donde tú echas el vidrio, es especie de iglú, sí, pero tradicional y típica.
Anda.
Sí, es no muy bonito. Pero vamos, que ahí metería a los chavales. Bueno, como estoy de buen rollo, voy a dejar en paz a Tomelloso. Nos vamos a Rumanía. Bueno, esta noticia me encanta. Nos lleva a los Cárpatos y también tiene que ver con la moda. La televisión estaba entrevistando en directo al ministro de Deportes de Rumanía. Estaba en su casa, la conexión a través del móvil. El señor muy repeinado, hacia atrás, moda Transilvania, Drácula. Y lleva una camisa negra también muy chula y muy bien planchada. Bueno, todos los que hemos hecho una videollamada sabemos que hay un problema. ¿Cómo sujeto bien el móvil? Hay unos soportes con una ventosa que la pegas a la superficie, pero a veces falla. Bueno, pues esto es lo que le pasó al señor ministro, que en medio de la entrevista en directo con la televisión, el soporte se despegó.
Houston, tenemos un problema.
El móvil se movió hacia adelante y dejó de enfocar a la cara del ministro para mostrarnos la parte interior de su... La parte inferior de su persona. Todos vieron que iba en camisa y calzoncillos.
Porque yo no valgo.
Otra vez.
Una vez más, otra persona que pillan de esta manera.
Exacto, a ver si también va a ser esto la moda.
Tendencia, va a ser tendencia también, dices, para salir así a la calle.
Dices, pero ministro, ¿tanto calor hacía para que te entrevistaran en calzoncillos? Eso sí, hay que decir, sobrios, negros, nada de muñequitos, ni tortuguitas, ni como en mi caso, calzoncillos de Chewbacca.
De eso hablamos otro día.
Chewbacca no tiene ropa interior.
Has abierto ahí un melón.
Mañana te hablaré de otras cosas.
Una nueva línea.
Creo que por hoy he hablado bastante. O sigo adelante. Pues sigo. Mira, el sábado despegó de Cabo Cañaveral el cohete de la compañía SpaceX. Nos hemos entrado todos, dos astronautas. Muy bien, 19 horas de vuelo. 50 millones de dólares ha costado la aventura. Los terraplanistas dirán, jo, qué desperdicio de dinero para intentar convencernos de que la Tierra no es plana. La compañía pertenece al multimillonario Elon Musk. Bueno, este es el momento más importante de su carrera, Pilar, lo ha dicho él. ¿Cómo se llama la cápsula que ha lanzado? Dragón, nombre chulo, directo, vale. ¿Y a tu hijo le pones como nombre XAEA-12?
No tiene perdón.
No tiene perdón. Y, por cierto, las leyes de California, del estado de California, no le han permitido registrar al niño con ese nombre.
No me digas.
Han dicho que en el registro civil de California el nombre del niño no puede incluir números. Por lo tanto, han inscrito al niño como XAEA-X palito. Es decir, lo han puesto en números romanos, por hacer la cosa más sencilla. Tú pones esto en un documento y tienes a Indiana Jones buscando el Santo Grial.
Totalmente. Pero digo yo, ¿y por qué no le ha puesto directamente ya después de esto Charlie o una cosa así?
Oh, Charlie.
Que por ejemplo, no
pues
sé.
Pues sí, Charlie después, Musk. ¿Por qué no? Charlie Musk.
Bueno,
pues sí.
Pues X, no sé. ¿Otro nombre que te gusta, inglés que te guste más? O sí. Gary, por ejemplo. Yo qué sé.
Gary Musk
suena bien, ¿no?
Con Musk suena casi todo bien.
O incluso el propio nombre de la cápsula, ¿no? Dragón.
Dragón Musk. Bueno,
Dragon. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Dragón. Dragon. Pues Dragon suena bien, suena potente. Dragon
Musk. Mi hijo
Musk.
Dragon.
Dragon Musk, Juan, yo qué sé. En fin, bueno. ¿Sabes que hoy estamos hablando de una cosa muy curiosa con los oyentes?
que es, bueno, que en el Museo de Londres van a crear lo que se llama una cápsula del tiempo. Tú sabes que una cápsula del tiempo se meten objetos de una época determinada, se guardan, puede ser un museo, a veces se enterraban.
Sí, me encanta esta idea.
Es una idea maravillosa. Sí. Para, y bueno, pues quieren crear una cápsula del tiempo con objetos del confinamiento, ¿no? Y claro, sobre esto estamos hablando con los oyentes. ¿Tú qué meterías? O sea, como objeto emblemático tuyo de estas semanas de confinamiento, Juan, ¿qué meterías en esa cápsula del tiempo?
¿Un bote de Colacao? No, es
un bote de Colacao, no.
Algo que haya utilizado mucho.
Sí, algo que sea como muy emblema para ti. Fíjate, yo no me había pensado, digo, algunas imágenes, la gente decía, alguna foto en concreta, ¿no? En concreto, podría ser también. Bueno, mientras piensas...
El equipo con el que hago el programa.
Mira, el equipo... Ah, pero ¿no te lo quieres quedar con esa maravilla de equipo? ¿Eh?
Es una maravilla, ¿eh?
Rosa, ¿y los oyentes qué dicen sobre la cápsula del tiempo?
Pues dicen por aquí, Pilar, mi piano o mi tablero de ajedrez. Y fíjate, este oyente lo tiene muy claro, mira...
Buenas tardes, yo aportaría un botellín de cerveza Mau, que es básicamente lo que me ha acompañado en el tema este.
Bueno, el botellín que nos falte.
Sí. Si con un botellín se ha apañado todo el confinamiento.
Hombre.
Algo de ayuda seguro que le ha dado aquí al hombre.
Bueno, ¿qué objeto es emblema para ti de este confinamiento? Iría a parar a ese museo de Londres. Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150602.
Simplemente te llamaba.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte pa'lante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y como siempre a esta hora te voy a contar hoy con la ayuda de Carmen Lavalle los últimos datos sobre la incidencia de la pandemia en España. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy, por cierto, con noticias muy esperanzadoras. Según las cuentas del gobierno, por fin podemos decir que no hay ningún fallecido en las últimas 24 horas.
Pues así es la primera vez que esto ocurre desde el origen de la pandemia. La cifra global de fallecidos permanece invariable sobre la de ayer. En total, y según estas cifras oficiales, son 27.127 los fallecidos desde el inicio de la emergencia sanitaria, ninguno certificado en las últimas 24 horas por primera vez y 35 en la última semana. El número total de positivos con prueba PCR es de 239.638 y en el último día 71 personas han sido diagnosticadas. Disminuyen también con respecto a los datos del domingo las hospitalizaciones y permanecen estables los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Tan solo 9 en la última semana.
Gracias, Carmen. Esas son las cifras oficiales, 27.127 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Pero COPE te está contando hoy que durante los meses de marzo, abril y mayo en España han fallecido 40.000 personas más que durante los mismos meses del año pasado. No todos estos fallecimientos se deben al COVID-19, pero la pandemia ha disparado las defunciones muy por encima de los datos que cada tarde nos trae el Ministerio de Sanidad. Y a partir del lunes que viene se va a permitir la movilidad entre las provincias e incluso comunidades que estén en la fase 3. Si la situación sanitaria sigue como hasta ahora, desde el día 8 vamos a poder volver a viajar por España siempre entre territorios que se encuentren ya en la última etapa del desconfinamiento. Y desde hoy en todas las provincias con costa se puede tomar el sol y bañarse en la playa, salvo en Barcelona, que es la única ciudad del litoral que todavía no está en la fase 2. Los ayuntamientos controlan los accesos y limitan el aforo para evitar aglomeraciones. Recuerda que para poder disfrutar de la playa tienes que mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tras conocer como cada tarde a esta hora los últimos datos actualizados del coronavirus en España, llega el tiempo de análisis con Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, y la noticia es importante, sin duda. Sanidad ha notificado 35 fallecidos durante la última semana, pero ningún fallecido en las últimas 24 horas. ¿Cómo podemos calificar estos datos, profesor?
Pues nada, es una noticia buenísima y bueno, pues que nos llena a todos de mucha esperanza y de mucho ánimo y de que bueno, pues que esto puede estar cada vez más cerca, ¿no? Todos los indicativos hacen pensar de que si esto sigue así y van bajando el número de diagnosticados por PCR en esta semana, pues el día 8 cuando empiezan otra vez a haber movimientos entre provincias, pues bueno, se podrán hacer ya con una seguridad.
Claro, hablando de esos positivos, que desde luego es una cifra muy a tener en cuenta, usted nos lo comenta siempre, hay que hacer un claro seguimiento sobre todo de los nuevos positivos, ¿verdad?, de esos test PCR. Se han notificado 71 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Efectivamente, esto ya supone un descenso con respecto a los datos que estábamos dando la semana pasada. Lo que no sé, profesor, es si esto tiene que ver con el llamado efecto fin de semana, que es verdad que siempre se notaba un descenso de casos el lunes y luego ya martes, miércoles empezaba a remontar o no. Bueno, habrá que esperar, pero 71 nuevos casos confirmados por PCR, bueno, pues es un dato también interesante, ¿no?
Sí, no, efectivamente, ayer creo que fueron 90 y alguno, y bueno, pues seguimos por debajo de 100, y si mañana y pasado pues se confirma esta tendencia, pues es una cosa muy buena. Si además nos dijeran eso, el dato que nos faltaría es saber si son casos reales, o sea, casos de que están llegando al hospital, o son pacientes que han sido encontrados gracias a las personas que están haciendo el rastreo, pues incluso mejor, porque nos daría una idea de que esas personas eran asintomáticas y que estamos cazando también a esos casos, y que, bueno, pues que sigamos ese nivel de control, pues esto se va a terminar más pronto que tarde, sí.
¿Cómo es esto, profesor? O sea, que está estableciendo una diferencia importante entre que sean casos que alguien llegue a urgencias, digamos, y le hacen aquí la prueba porque tiene síntomas, y que a lo mejor se estén haciendo PCRs ya a personas simplemente porque sean contactos de otras personas que han dado positivo. Aquí sería importante diferenciar una cosa de la otra.
Efectivamente, si recordáis, uno de los grandes problemas que hubo al principio es que solamente se estaban diagnosticando a aquellas personas que eran sintomáticas, y en algún momento pues dejó incluso de hacerse porque el sistema estaba totalmente saturado. Hoy en día, pues gracias a Dios, sí que hay una capacidad de poder hacer ese diagnóstico, no solamente a las personas que llegan al hospital con síntomas, sino que si se hace, si los trazadores y las personas que están haciendo el seguimiento de sus contactos son capaces de dar con ellos y de diagnosticarles, de hacerles la prueba, y si son capaces de que esas personas, sin tener síntomas, de diagnosticarlas y ponerles en cuarentena, pues sería una cosa muy positiva para, bueno, pues terminar con los últimos refugios que pueda tener el virus.
Y luego, bueno, pues está la cifra total que da Sanidad de fallecidos en España por la pandemia, que serían 27.127 y un total de 240.000 contagiados. Claro, luego se analiza esto con respecto a otros datos y parece que es verdad que no cuadran. Hoy estamos contando aquí en COPE que abril se ha convertido en el mes con más defunciones desde que hay datos. En estos 30 días, los de abril solo, en España fallecieron, según estas cifras oficiales, 56.291 personas. En abril de 2019, el año pasado, fueron 32.441, es decir, la diferencia, por tanto, en el mismo mes, de un año a otro, es de 23.850 personas, que en porcentaje sería un 73% más. Claro, no significa que todos se deban al coronavirus, pero obviamente es un porcentaje que no casa, ¿no, profesor, con las cifras oficiales que seguimos teniendo?
Efectivamente, sí, ese número tan dispar pues seguramente tenga varias causas, por ejemplo, de muchas personas que podrían haber sido, pues, de alguna manera no haber sido tratadas de la manera que pudieron haber sido tratadas o que debieran de haber sido tratadas. Y estoy, por ejemplo, pensando pues en personas que tienen enfermedades cardiovasculares, que ya han sufrido un ictus o un ataque al corazón y que pues necesitasen una atención rápida y que, pues, por las circunstancias de saturación de los hospitales no se les pudiera tratar. Estoy pensando en, pues, muchas personas que en algunos momentos de saturación también vieron cómo estaban los hospitales, y personas sobre todo mayores que les diera miedo el ir al hospital, ¿no? Pues se estaba hablando de que había gente que estaba pues esperando 24 horas para ser atendida, pues una persona de 90 años, por ejemplo, de 80 y muchos, que se encuentra muy mal y que encima la haces esperar, pues mucha gente pensaba, bueno, pues a ver si aguanto en casa o, bueno, o como nos ha pasado, yo tengo casos conocidos de, pues si me llegó la hora, me llegó la hora, ¿no? Y eso es muy duro de digerir, y cuando te toca, pues, de la familia, pues más todavía, ¿no?, en esas situaciones. Sobre esas dos cosas yo pienso que han podido ser.
Es decir, profesor, que poco se habla efectivamente de cómo la saturación de los hospitales, hasta límites que no hubiéramos imaginado nunca, ha provocado ya no solo que no se pudiera atender a lo mejor en un momento determinado a todos los enfermos de coronavirus como deberían, sino que otras patologías tampoco hayan sido atendidas durante este tiempo.
Sí, efectivamente. Y de hecho, pues hoy creo que ha salido, hoy lo estaba, no sé si lo leí en la prensa o lo estaba escuchando por la radio, que algunos hospitales estaban retomando pues operaciones y pues visitas y bueno, pues un poco las listas de espera que tenían en cartera y que bueno, pues que llevan muchos meses de retraso, pues ahí es una evidencia de que estaban saturados y que no han podido tratar a todo el mundo o ver a todo el mundo.
Hablamos también hoy, y lo vamos a hacer a lo largo del programa, de bueno, pues esos excesos de confianza en algunos casos de muchas personas en esta desescalada, de no cumplir las normas, sobre todo de los grupos de personas que se pueden reunir, hasta un máximo, como sabemos, de determinados grupos, dependiendo de que estemos en fase 1, fase 2 o fase 3, pero sobre todo se denuncia, ¿no?, ese macro botellón de al menos 400 personas en Tomelloso en plena desescalada, cuando además ha sido una de las localidades más afectadas por el coronavirus. Claro, seguimos insistiendo, profesor, en la responsabilidad de cada uno. Parece que esta responsabilidad, bueno, pues al tratarse de gente joven, que cuesta un poco más que cale este mensaje. No sé si esto sería también una labor divulgativa de todos, de medios de comunicación, pero también de familias, o qué podríamos hacer para echar una mano en esto y que todo el mundo fuera un poquito más cívico y más responsable con la salud de cada uno y de todos los demás.
Pues efectivamente, en el caso de estos chicos, pues a lo mejor no son conscientes de lo que se están jugando, por ejemplo, con sus personas mayores, con sus abuelos, con sus padres, y si no son capaces de darse cuenta, pues por lo menos que piensen en su futuro, en el terrible impacto que está teniendo y que va a tener todo esto en la economía y en su trabajo, porque su trabajo va a depender de todo esto. Entonces, bueno, pues que si no es por una cosa, que sea por otra, y bueno, pues sí, que aún así les da igual, pues algo mal se está haciendo con la educación de la gente en nuestro país, ¿no? Que si no son capaces ni cívicamente ni personalmente de darse cuenta de eso, pues algo mal va.
Y que la desescalada sigue su marcha, lo comentábamos hace un rato, parece que además si todo va bien y los datos son los que estamos comentando, recordemos, dato importante de hoy, según nos acaba de contar el Ministerio de Sanidad, no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas. Esto es la primera vez que pasa desde el comienzo de la pandemia en España y desde luego es muy interesante analizarlo, lo estamos haciendo con el profesor Nistal. Esa desescalada se podría, y de hecho ya parece que se está de alguna manera pues pisando un poco el acelerador en algunos casos, y ya el próximo lunes, el 8 de junio, si ya hay varias comunidades en fase 3, se reactivaría la posibilidad de viajar entre provincias de la propia comunidad, o incluso si hay dos comunidades en fase 3 y así lo deciden las dos comunidades, se podría cruzar de otra provincia a otra. Hay mucha gente que está esperando esto porque tiene familia que no ve desde hace casi 3 meses en otra provincia. Pero ¿cómo deberíamos llevar a cabo esta desescalada, profesor? O por lo menos, no sé si lo ve precipitado o le parece lógico ya con los datos que tenemos.
Pues esperaría esta semana a ver los resultados de cómo evolucionan los diagnosticados y si todo va bajando como va siendo la tendencia de estos días, pues podría ser una, vamos, yo creo que podría ya empezarse a ver este tránsito de personas.
Bueno, pues estaremos pendientes y lo seguiremos analizando, por supuesto, con su ayuda. Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Todo se reactiva, se nota, ¿no?, en el movimiento, se nota hasta en el ruido de la calle, en unos sitios más que otros. Los que seguimos en fase 1, pues desde luego no lo notamos tanto, pero recordemos que la mayor parte de los españoles se encuentran en este lunes en fase 2 e incluso algunas islas, afortunados ellos, con ellos hemos hablado también hace un rato, se encuentran ya en la fase 3 de la desescalada, muy avanzados. Y mira, una de las cosas que está pasando es que muchas autoescuelas comienzan a rodar de nuevo con la entrada de la fase 2 en sus provincias. Sin embargo, hasta el día 23 de mayo, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, no terminó de especificar cómo y de qué manera podían retomar sus actividades formativas. Lo mismo ha pasado también con las academias y los centros de formación. Así que aunque llevan días preparándose y, bueno, pudiendo ya pues a lo mejor dedicarse al papeleo, lo cierto es que la mayoría han tenido que retrasar el inicio de su actividad hasta este lunes. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo es ahora una clase práctica del carné de conducir, con todas las medidas de seguridad que me imagino que se han tenido que implantar? Fran Velasco es profesor de la Autoescuela de Sevilla que lleva su nombre y ha dado hoy sus primeras clases. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido el primer día de apertura en la autoescuela?
Pues ha sido un de loco. Todo corriendo y con muchos cabos por atar. Y bueno, habíamos vivido con mucha incertidumbre. Y por fin estamos aquí, que como habéis dicho ustedes muy bien, parecía que íbamos a volver el 25 de mayo, pero como quedamos en un limbo ahí en el boletín del 16 de mayo, donde no salió nuestra actividad para que nos reincorporáramos en la segunda fase, pues hasta el día 23 no sale la noticia y ya nos pilló muy precipitado y hemos decidido abrir hoy.
¿Habéis abierto hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el primer día?
Pues muchas llamadas, muchos correos, el internet no funcionaba, sí, muchos problemas también, muchas incidencias, pero bueno, todo se va sobrellevando y aquí estamos intentando ponernos al día en todo. Aquí estamos, vamos a darlo todo.
Lógicamente, porque ya pues hay que retomar la actividad. Habrá muchos alumnos que quedaron con sus clases a medias, pues a lo mejor habían hecho el teórico pero habían dado dos prácticas y no habían podido dar más, otros todavía con el teórico colgado. Yo qué sé, habrá miles de casos diferentes. Lo que no sé es si todos esos alumnos, claro, estarán llamando para saber cómo y en qué condiciones pueden retomar esas clases, sobre todo las prácticas, que me parecen las más complicadas. ¿Cómo van a dar las clases prácticas ahora?
Pues las clases prácticas con los protocolos que se han dictaminado por parte de Sanidad, porque específicamente tráfico ha dado una serie de pautas también, pero nos regimos sobre todo por las pautas de Sanidad. Y lo principal dentro de unas prácticas es la mascarilla, porque ni incluso el guante han dicho que tengamos que utilizarlo obligatoriamente. Solo en los exámenes vamos a utilizar los guantes cuando estemos con el examinador durante el examen práctico de circulación.
Claro, porque lo que no se puede mantener, Fran, tú eres profesor, tú estás en el asiento del copiloto, el alumno está en el asiento del conductor y así hay que seguir estando para dar una clase. Entonces, como no hay distancia de seguridad, bueno, hay un metro escaso.
Ninguna,
bueno, en realidad la mascarilla es absolutamente obligatoria.
Imprescindible.
Sí. Y aún así, me imagino que cada vez que entra un alumno y sale un alumno tendréis que desinfectar prácticamente todo el coche, ¿cómo hacéis?
Sí, entre alumno y alumno, pues el profesor repasa lo que es el volante, repasa lo que es la palanca de cambio, los pomos de las puertas, todos los posibles sitios donde tanto el alumno como el profesor puedan tocar con las manos, pues eso se repasa entre clase y clase, incluso se airea una mijita y, en fin, hay una solución también que se le da un poquito a los asientos con una bayeta, un poquito de limpieza, sobre todo limpieza.
Claro. Fran, ¿esta mañana cómo ha sido? ¿Has dado ya alguna clase? ¿Cómo ha ido? ¿Llegaba el alumno o la alumna con cierto reparo o no? ¿No tenía ningún problema? ¿Qué te han dicho?
Bueno, sí, aquí tengo un alumno que se llama Daniel que empezó conmigo antes de la pandemia y ha vuelto aquí. Y bueno, ellos pensaban que iban a estar peor, pero tan mal no se ha visto él. Así que ni yo tampoco lo he visto.
Pero tú por ejemplo, como profesor, ¿tenías algún reparo en volver? ¿Decías, va a ver cómo funciona esto, a ver si somos capaces, a ver si con la mascarilla no me voy a apañar? ¿Cómo lo llevas?
No, lo llevo bien porque, de verdad, llega un momento que dice, bueno, o vuelvo o no vuelvo nunca, porque es que la actividad hay que retomarla, y porque es que esto es una cosa que los gastos se van sucediendo uno tras otro, tras día. Claro. Y hay que retomar la actividad porque a lo mejor no sale uno y sale y te cae una maceta en la cabeza. Sí.
Bueno, como tú bien dices, Daniel es alumno tuyo, Daniel González. Sí, sí. Ahora mismo creo que acaba de aparcar para atendernos porque le hemos pillado a mitad de la clase. Hola, Daniel, buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el aparcamiento? ¿Se te da bien aparcar? ¿Sí?
Sí, bueno, bien, bien.
¿Tienes bien calculada la distancia y eso?
Sí, bueno, vamos aprendiendo.
Oye, antes de que empezara el confinamiento y que te tuvieras que meter en casa como todos, ¿cuántas prácticas llevabas?
Llevaba cuatro.
Cuatro, o sea que a lo mejor ya se te ha olvidado todo lo que habías aprendido en esas cuatro.
Sí, sí, eso es lo que pensé. Pensé que nada, ahora otra vez a empezar, otra vez a retomarlo todo. Pero no, o sea, al final he vuelto y he vuelto bien. O sea, creía que iba a estar peor, pero bien, bien.
Bien, bien. ¿Con la mascarilla bien?
Sí. También, también. Un poco agobiante, también hay que decirlo, pero mejor de lo que esperaba.
¿No? Bueno, ¿no llevarás gafas?
No llevo.
Fran, tú no llevas gafas tampoco.
Yo llevo mis gafas de sol graduadas.
Ajá. ¿Y no se te empañan con la mascarilla? Es que eso es un problema
La mascarilla me la tengo que estar bajando porque se me empañan las gafas, exacto.
Es que mira que nos han dado trucos y aquí los hemos contado en la tarde para intentar evitar ese problema, pero todavía, a mí me pasa, todavía no lo he conseguido tampoco. No sé qué pasa que no consigo. Hay veces que no se me empañan, pero otras veces se me empañan todo el tiempo y es un lío, porque no sabe uno. Sí. Y para conducir es fundamental ver bien, o sea que esto no, ahí no puede ser.
Es que las mías además son graduadas y es que no veo.
No, ese es un tema que hay que acabar de solucionar de alguna manera, porque es verdad que por mucho que uno lo intente no acaba de solucionar la historia. Bueno, Daniel, entonces, sí. La práctica bien, ¿tenías algún miedo de volver o no?
Sí, tenía miedo a que se me haya olvidado todo de conducir. Sobre las prácticas y tener que volver a pagar más clases y a saber ahora lo que podía pasar, pero
Al coronavirus no, o sea, es decir, compartir el coche otra vez con Fran, que a lo mejor entren también otros alumnos, ahí te explicaron bien que se iba a limpiar todo, ¿tú ahí no tenías miedo?
No, que va. Ellos me explicaron cómo iban a hacer los métodos, me explicaron cómo se iba a realizar todo y nada, una vez que me lo explicaron, todo bien. O sea, me lo explicaron y ningún miedo, vamos.
O sea, que todo sin problema.
Sí, sí.
¿La vuelta bien?
Sí.
Bien, bien. Oye, Fran, esto que dice Daniel, me imagino que, claro, os lo estarán preguntando los alumnos, los padres de los alumnos, pero exactamente cómo vais a hacer con cada alumno, con cada alumna, cómo los vais a intercambiar. Es decir, esto te lo habrán preguntado mil veces en los últimos días.
Sí, lo han preguntado bastantes veces, pero luego se convierte como en un ritual, ya es una rutina, porque esto es una cosa nueva, pero al final se convierte en una rutina. Viene un alumno, haces tu protocolo de limpieza, de tu palanquita, tu volante, tu spray para los asientos, en fin, todas las medidas que hemos tomado, lo aireamos un poquito y ya se hace casi metódicamente.
¿Te lleva mucho tiempo? Eso te iba a decir, sí, te llevaba mucho tiempo.
2-3 minutos, no más, tampoco... porque te quede media hora va a estar más limpio ni el peligro o el no peligro va a dejar de existir. Es decir, que con 2 o 3 minutos que se haga un buen repaso, sobra.
Bueno, ¿y qué sabéis de los exámenes? ¿Cuándo se va a empezar a examinar ya los alumnos? ¿Cuándo van a poder a intentar sacarse el carnet?
Pues los exámenes están se están programando exámenes. El primer examen lo tendremos nosotros. Todavía no tenemos el calendario fijo, pero más o menos por la fecha de presentación creemos que puede caer sobre el 17-18 de noviembre. Así que en 7-8 días laborables, 9, a lo sumo, a lo mejor Daniel se examina.
Pero si lleva 4 clases y está 5, a lo mejor... ¿Tú crees que Daniel ya estás para examinarte en 10 días?
Cuando la semana que viene presentemos, que será para el jueves de la semana que viene aproximadamente, pues llevará 8 o 9 clases, pues son 8 o 9 días, 2 clases cada día, que es lo que da.
Ah, bueno, entonces ¿entiendes? Sí, a 2 clases diarias ya es otra cosa,
Exacto.
Es que, bueno, pues nada, que tengas suerte, Daniel, si te presentas ya en el próximo examen. Y saques pronto el carnet de conducir. Gracias. Venga, gracias. Bueno, Fran, pues nada, ya lo difícil era volver, lo difícil era retomar la actividad. Ya veo que estáis en plena forma, dando clases y ya con todo controlado. Me alegro mucho. Fran Velasco, profesor de la autoescuela de Sevilla, que lleva su nombre. Gracias.
Gracias a ti. Venga,
adiós.
Hasta luego.
A ver, es que yo di muchas clases prácticas.
Yo también.
Muchas. También es verdad que el teórico lo aprobé la primera y el práctico, bueno, por cuestiones que ahora tampoco, en fin, bueno, porque metía la pata.
Lo aprobé, lo
sé, muy mala suerte.
El tiempo, es que hacíamos mal tiempo.
Lo aprobé a la tercera y yo nunca dejé de dar clases prácticas entre un examen y otro. Y claro, se me fue acumulando ahí la cosa. En fin. Bueno, que el Museo de Londres busca objetos clave del confinamiento para crear una cápsula del tiempo, para que generaciones futuras conozcan cómo se vivió la pandemia del coronavirus. ¿Qué meterías tú de tu confinamiento en esta cápsula? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, tenemos ya muchas cosas en este museo. Mira, en esta cápsula del tiempo no puede faltar tampoco una máquina de coser, porque estamos cosiendo mucho en este confinamiento.
Hola, buenas tardes. Yo metería una máquina de coser, que no falte ni hilo ni aguja. He estado casi todo el confinamiento haciendo batas para los hospitales, y patucos y gorros.
¡Anda! Sí, mira qué bueno, es verdad, una máquina de coser. Sí, sí, tanta gente que ha hecho mascarillas, batas y
patuco,
cosas imprescindibles.
Gorros.
Sí, 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 muy bien, muy bien.
Bueno, esto hay que meterlo en la cápsula del tiempo, porque no sé si os acordaréis, pero es que no había nada para hacer deporte, se agotó todo, ni cintas para andar, ni bicicletas, ni pesas, no había
nada. Ni mancuernas,
nada.
Eso.
Nada. Sí, sí.
Pues mirar, yo lo que aportaría al museo son mis botellas de agua, porque como hubo un momento que se bloquearon todas las cuentas y todas las tiendas fitness, como no había pesas, me hice diferentes pesas con diferentes botellas de agua, desde un kilo hasta 15 kilos.
Yo también tengo de eso, ¿eh? Más
claro, es que era la alternativa que te daban efectivamente los entrenadores online, que si no tenías pesas utilizabas botellas. Pero ¿cómo fabricas unas de 15 kilos? Quiero decir, ¿con los bidones a lo mejor de
pues
agua?
Digo yo,
metiendo eso, arena en vez de agua.
Ahí ya tienes que buscar mucho, porque sí, con estas de aceite, que pues yo tengo hasta 5 litros, más ya no.
Claro, por eso pues que a lo mejor la rellenaban de otra cosa. La gente de todas maneras le da la cabeza, ¿eh?
Sí,
la imaginación al poder, ¿eh?
Bueno, si no a la cabeza cosa... y a la lejía, ¿eh? Litros y litros de lejía que estamos usando para desinfectarlo todo, que también la lejía va para el museo este de la cápsula del tiempo.
Bueno, pues también la lejía tiene que estar ahí.
Hombre.
Yo creo que también es...
A tope con la lejía, vamos.
Y las galletas y, bueno, tantas cosas. En fin, ¿qué metes tú en esa cápsula del tiempo para demostrar que, bueno, de esta manera vivimos el confinamiento? Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad.
Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó en punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.